5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Este 22 de diciembre de 2022 será ya siempre el día en el que el gordo cayó en el 5.490. Pero este 22 de diciembre ha sido también el día en el que el PSOE, Sánchez en concreto, ha tirado por la borda dos de sus esencias. Dos esencias del PSOE: el feminismo y la integridad de la soberanía nacional, la integridad territorial de la soberanía nacional. Va a ser el día que pase a la historia porque el PSOE ha dejado atrás ya, de hecho, las señas de identidad propias para asumir las señas de identidad de Podemos y las señas de identidad de Esquerra. A principio de semana participé en una tertulia en la que me recordaban que esto no es nuevo, que el PSOE en realidad siempre tuvo dos almas. Por ejemplo, en la República, el PSOE de Largo Caballero y el PSOE de Besteiro. Lo que ha pasado hoy en el Congreso de los Diputados no tiene nada que ver con dos almas del PSOE. Si aquí no hay dos almas, aquí no hay más que un PSOE, que es el de Sánchez. Los últimos días hemos estado pendientes del lío del Constitucional y eso ha facilitado que nos olvidemos de lo que hoy ha sucedido en el Senado. Hoy ha salido adelante ya definitivamente una modificación del Código Penal que elimina la sedición y que rebaja la malversación. Esta mañana Sánchez ha ofrecido en la Moncloa la tradicional copa de Navidad a los periodistas que cubren habitualmente la información del gobierno. Y Sánchez ha ido de corrillo en corrillo repitiendo en privado lo mismo que viene diciendo en público: que Cataluña está ahora mucho mejor que en 2017 y que no va a haber referéndum. Hacer esa afirmación supone confundir a Cataluña con el independentismo. Quien está mejor son los independentistas, porque están indultados, sin delito de sedición y con una malversación que les permitirá volver a la política y que permitirá que los fugados de la justicia retornen con un castigo menor. Hoy, 22 de diciembre de 2022, el PSOE ha desarmado a la Constitución. Ya veremos qué pasa con el referéndum cuando Cándido Conde Pumpido sea el presidente del Tribunal Constitucional. Y hoy, 22 de diciembre de 2022, el PSOE ha dejado tiradas a las feministas, a las mujeres que han luchado por sus derechos. La vicepresidenta, exvicepresidenta Calvo, salió del gobierno precisamente por esto, porque se oponía a esta ley trans que se ha aprobado hoy en el Congreso. Calvo decía entonces que no podía salir adelante la ley tal y como la había planteado la ministra Irene Montero.
Tal y como está el texto, mi partido no puede asumir el texto sin enmendar esto.
Carmen Calvo y las feministas durante estos meses han hecho un razonamiento difícil de contestar. ¿En qué consiste esta ley? Fundamentalmente en que uno va a decidir si es hombre y mujer simplemente presentando un carnet de identidad. Autodeterminación de género. Las feministas dicen: el sexo, ser hombre y mujer, no es algo que alguien decide. Uno nace con un sexo. Y si uno puede decidir, como va a poder decidir con esta ley, si es hombre y mujer, la lucha por la igualdad de las mujeres no tiene sentido. Si todo el mundo puede ser mujer o todo el mundo puede ser hombre, ¿qué sentido tiene la lucha que las feministas han mantenido por la igualdad de las mujeres? No se ha hecho caso a este argumento, y eso que ahí estaban y han estado las feministas que llevan años luchando por la igualdad de las mujeres. Esta ley además supone ir contra lo que los expertos te dicen sobre la disforia. Existe disforia. Disforia es cuando alguien tiene la percepción de que ha nacido en un cuerpo equivocado. Hay un porcentaje mínimo de personas que tienen disforia de forma natural, pero no se puede decir que sea un mal general o un mal estadísticamente relevante. Aquí hemos entrevistado a muchos de esos expertos. Uno de ellos es José Rasti.
entonces mujer y varón no tiene significado. No significa nada, son letras, son palabras que las personas se apuntan a ellas, ¿no?
Este es el problema. A partir del 1 de enero, cualquier chaval con 16 años va a poder decidir cuál es su sexo. Puede empezar un tratamiento hormonal o incluso cirugía. Es un momento difícil de la vida y una decisión como esta no tiene vuelta atrás. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes y nuevo toque de atención al gobierno por la ley del aborto. El Consejo General del Poder Judicial aprueba un informe crítico con algunos de los puntos clave de la nueva norma. Entre ellos, cuestiona la eliminación del consentimiento paterno en menores de 16 y 17 años que quieran abortar. Patricia Rossetti.
Otra posible futura ley de Irene Montero cuestionada. El Consejo no comparte que se elimine la autorización de los padres en adolescentes de 16 y 17 años. Cuestiona que se suprima el periodo de reflexión de 3 días dentro de las 14 primeras semanas de gestación. Considera que es un requisito necesario para tomar una decisión consciente y meditada. Destaca además que no están convenientemente justificadas algunas de las modificaciones y critica el registro de objetores de conciencia que tacha de inconstitucional. El informe ha sido aprobado por 10 votos a favor, 5 en contra y 3 en blanco. Cuenta con 2 votos particulares.
Y una jueza acuerda libertad con cargos para Miguel Ricard, único condenado por el caso Alcácer, tras ser detenido el pasado martes en Barcelona como presunto responsable de un narcopiso en el barrio del Raval. En el momento del arresto, los Mossos de Escuadra y la Guardia Urbana intervinieron en el inmueble 26 gramos de cocaína, 7 de heroína, así como pequeñas cantidades de hachís. Ricard, de 53 años, ha salido a pie de la Ciudad de la Justicia de la capital catalana, cubriendo su rostro y sin hacer declaraciones. Tendrá que comparecer cada 15 días ante el juzgado. Y hoy es 22 de diciembre, es el día del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, y la verdad es que no nos cansamos de escuchar sonidos como este.
5.490. ¡4 millones!
¡Ojo! El 5.490, el gordo, ha repartido pocos minutos después de las 11 de la mañana, que es cuando ha salido, pues 4 millones de euros por serie. En A Coruña, Lugo, Almería, Asturias, Madrid, ha sido la verdad un premio muy repartido por toda España. En menos de una hora, en la linterna de COPE, repasarán la jornada de hoy, todos los premios de este día. Además, hablarán con algunos de los afortunados para conocer cómo este pellizco de felicidad ha llegado a sus vidas. Y el PSG tiene preparada ya la oferta de renovación de Leo Messi. Cristina Bejarano.
Sí, Leo continuará en París una temporada más en virtud a un acuerdo al que habría llegado el club francés y Jorge Messi durante el transcurso del Mundial, según el diario Le Parisien, un acuerdo que deja fuera de escena al Barcelona. Por cierto, esa oferta de renovación, según ha podido saber la cadena COPE, le llegará después de las Navidades. Y precisamente sobre el astro argentino ha hablado en Barça TV el presidente del Barça, Joan Laporta.
El tema Messi es muy obvio. A mí, como presidente del Barça, me gustaría que Messi volviera algún día. Me encantaría. Pero no podemos generar según qué expectativas. Messi es jugador del Paris Saint-Germain, club que tiene su contrato, y lo que no quiero ahora es generar unas expectativas que ahora mismo son de gran dificultad.
Tendrán una gran dificultad.
Y en menos de una hora tenemos fútbol en directo, tenemos Copa del Rey, que te contaremos desde las 8:30 en tiempo de juego, con los últimos 8 partidos de esta segunda ronda, entre ellos el Arenteiro Atlético de Madrid, que se juega a las 9, por cierto, sin Joao Félix. Y por último te cuento que ya hay fecha para la presentación del nuevo Ferrari de Carlos Sainz, va a ser el 14 de febrero.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Los termómetros se mantienen en los 13 grados y no hay previsión de lluvia a la vista, sí de ligero descenso de las mínimas mañana y ligera subida de las máximas. En cuanto al tráfico, sigue ese accidente de salida en la 5 en Alcorcón y hay retenciones también en la M50 Boadilla del Monte en ambas direcciones, M40 Hortaleza y Coslada sentido A3 y Pozuelo hacia la 5 en ambos sentidos, A1 Alcobendas, A6 El Plantío y de salida A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto, A42 Getafe y A5 Mosto. 250 agentes de la Policía Municipal estarán dedicados a controlar los accesos a la Puerta del Sol los días 30 y 31 con las preuvas y las campanadas de fin de año. El Ayuntamiento tiene que concretar cuál será el aforo para esos días, aunque no será inferior a las 7.000 personas que son las que pudieron entrar el año pasado. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
star are you shining just for me?
6:10, hora menos en Canarias. Bueno, seguro que no te descubro nada nuevo si te digo que en las grandes ciudades es prácticamente imposible mirar las estrellas. A ver, tú miras, pero el problema es que no las ves, no las distingues. Incluso en las pequeñas ciudades ya tampoco. Bueno, hasta en los pueblos, las cosas como son. Cada año aumentan los niveles de contaminación lumínica. Esto se nota muchísimo, ¿no? Cuando quieres ver las estrellas y te tienes que alejar muchísimo de las grandes ciudades, ya ni te cuento, pero ya digo, hasta en los pueblos está pasando. ¿Y sabes a quién les está afectando también esta contaminación lumínica? Pues a los telescopios, sí, a los grandes telescopios que hay en Tierra, y aunque no lo creas, cada vez también es más difícil para ellos pues escudriñar el cielo, ¿no?, y ver lo que hay allá arriba. Así lo afirma un estudio desarrollado por investigadores de Chile, Italia y España, en el que afirman que la contaminación lumínica afecta ya a la mayoría de los telescopios del planeta. Solo 7 de 28 observatorios analizados tienen un brillo en el cénit del cielo por debajo del 1%, es decir, solo 7 de los 28 tendrían condiciones adecuadas para hacer bien su trabajo, ¿no?, para lo que están creados. Jorge Alcalde es divulgador científico de este programa de la tarde de COPE. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Sin premio de la lotería, por lo que veo.
Pues no, creo que algún piquito así de un reintegro habrá quedado por ahí, pero no.
No, lo digo porque, hombre,
igual pide el cañón,
amigo, compañero, colaborador, al que le haya tocado, entiendo que a esas horas ya habría compartido esa alegría con el resto del equipo, por eso lo digo, ¿eh? No porque te haya preguntado.
Habría sido los primeros en enteraros, sin duda.
Pero mira, siempre nos quedan las pequeñas y grandes cosas que podemos hacer en la vida, entre ellas mirar las estrellas, pero a veces no se puede ya con la contaminación lumínica, eso es así.
Sí, es verdad. Fíjate que la contaminación lumínica está impidiendo ya en muchos sitios algo que podría ser casi un derecho, ¿no?, de los ciudadanos de la Tierra, que es mirar el cielo de una manera limpia, que se pueda observar. Para observar el cielo a través de un observatorio astronómico es necesario que lo que tiene encima de las cabezas los científicos que investigan sea un cielo lo más parecido posible al cielo nocturno natural. Y la luz de las ciudades, la luz de las casas, de las carreteras, de las calles, se dispersa por la atmósfera y genera un velo que impide, en muchos casos, la visibilidad correcta y algunas veces incluso casi absoluta de lo que ocurre más allá, en el espacio de las estrellas, ¿no? Yo esto lo comparo a algo parecido a lo que ocurre con la fauna, ¿no? La contaminación producida por los vertidos y por el CO2 produce que haya especies animales que pierden el alimento, la capacidad de vivir y mueren. Pues los telescopios, los grandes observatorios astronómicos ya son especies en peligro de extinción. Y algunos de ellos ya han desaparecido. El observatorio Wilson en Los Ángeles, un observatorio en el centro, bueno, cerca del centro de la ciudad, con el crecimiento de la ciudad de Los Ángeles, pues se deterioró sus condiciones de observación hasta hacerlo prácticamente impracticable para la ciencia. Es una especie en peligro de extinción y es un privilegio humano poder observar las estrellas que estamos impidiéndonos a nosotros mismos con la contaminación lumínica.
Mira, Alejandro Sánchez es investigador de la Universidad de Exeter en el Reino Unido. Él lleva ya muchos años estudiando y denunciando este problema de la contaminación lumínica. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y que ahora, como vemos, afecta ya a la mayor parte de los grandes telescopios que tenemos en la Tierra, ¿no? La verdad es que, sobre todo, tú denuncias la velocidad, además, a la que sigue aumentando esta contaminación lumínica, ¿no?
Sí, la velocidad que de hecho aún no sabemos exactamente cómo de rápido, sabemos cómo de mínimo está creciendo. Y solo sabemos en Europa, más o menos, en los últimos años, cuál es el crecimiento real, ¿no? Pero nos tememos que sea todo mucho más rápido de lo que podemos medir.
Fíjate, Alejandro, yo no sé, de todas las amenazas que pueden existir para la observación, no sé cuál es la peor, porque evidentemente la luz de las ciudades es muy potente, la luz de las calles, de las luminarias de las calles, es muy potente, la luz de las grandes fábricas. ¿Qué tipología de luz es la que más afecta a la observación de los grandes observatorios astronómicos?
Bueno, el riesgo número uno que tenemos ahora mismo para desde el punto de vista de la astronomía, y no solo de la astronomía, porque hay que recordar que toda esta contaminación tiene unos impactos ambientales en toda la cadena trófica importante. No solamente es los astrónomos fuimos los primeros en darnos cuenta, pero esto va muchísimo más allá. Ahora mismo lo que es la parte astronómica, lo que más nos preocupa son los satélites, porque realmente están creciendo a una velocidad enorme. En poco más de 2 años se ha duplicado la cantidad de satélites. Y luego en tierra, el alumbrado público es en general lo que suele crecer más en España, pero centros comerciales y algunas industrias también son muy problemáticas, por ejemplo, también campos de fútbol.
Explícanos lo de los satélites, porque claro, eso a lo mejor no lo entendemos tan bien. ¿Por qué es un problema para el trabajo, por ejemplo, de los telescopios terrestres?
Bueno, el problema de los satélites es que hasta hace poco pues no había demasiados y estaban en órbitas bastante, bueno, aleatorias. No suponía un gran problema, ¿no? Pero desde que se han empezado a lanzar megaconstelaciones de satélites, además muy brillantes, hacen que llegue un momento en el que probablemente dejemos de ver las estrellas, básicamente porque habrá tantos puntos moviéndose en el cielo que no sabrás cuáles son estrellas. Aparte, estos telescopios están preparados para ver las cosas más débiles del universo y cosas que igual incluso a simple vista casi no las podemos ver. Para estos telescopios lo dejas totalmente ciego, ¿no? Tienes que pensar que nosotros a veces tomamos fotos exponiendo 45 minutos. En cuanto pase un satélite por ahí, ya se acabó.
Qué gran paradoja, ¿no? El hecho de que uno de los grandes retos de la humanidad es conocer mejor lo que hay fuera de la Tierra, y que tanto por la contaminación de la luz como por la chatarra espacial, que está impidiendo ya que se puedan enviar pues naves espaciales fuera de la Tierra, nos estamos poniendo un tapón para ese descubrimiento. Pero a mí hay una cosa, Alejandro, que me ha llamado mucho la atención de lo que acabas de decir hace un rato, y es que esto no es solamente una cuestión de los astrónomos y las astrónomas de los que estáis investigando el cielo. Es que también se sabe que hay animales, en la parte más pequeña de la cadena trófica, la parte inicial, que tienen células fotorreceptoras, ¿no? Células que no solamente sirven para ver, sino que sirven para que la luz les incida de alguna manera especial en su vida, que también pueden verse amenazados por el exceso de luz artificial que estamos generando.
Sí, por ejemplo, los corales, cuando hay un poquito de iluminación, ya no funcionan bien su reproducción. Las tortugas, que se comen las medusas, que luego nos molestan en verano. En cuanto hay contaminación lumínica, ya las tortuguitas no van al mar, sino que van a la tierra, y entonces es una de las razones de la extinción de las tortugas en el Mediterráneo, entre otras razones. Muchas aves marinas, como los frailecillos o las pardelas, también mueren masivamente debido a la contaminación lumínica. Las polillas, abejas, muchos murciélagos, la lista es infinita, y además muchas de estas cosas con consecuencias muy importantes. Por ejemplo, cuando se electrifica un pueblo en África, los casos de malaria se duplican, porque los mosquitos que pican allí normalmente solo pican de día cuando no hay luz. En cuanto hay luz, pican el doble. Entonces, por un lado, se supone que tienes una mejor seguridad y estás dando un avance a esa población, pero estás aumentando los casos de malaria. Entonces, la iluminación es una cosa que es muy útil, y por eso todos la tenemos y la queremos en nuestras ciudades, pero también tiene un lado oscuro, ¿no? Y es el lado, las consecuencias que tiene en nuestra fisiología, en la fisiología de los animales en el exterior, que son cosas que estamos estudiando y que vemos que no son tan bonitas.
Desde luego. ¿Y hay, cuál es la solución o cuál sería el camino? Por ejemplo, las bombillas LED, que sustituyen a las bombillas incandescentes normales y que se están sustituyendo en todas partes, sobre todo para el alumbrado público, ¿es una solución o no?
Bueno, aquí me encanta que me hayas hecho esta pregunta. La primera, en alumbrado público no se usan en lámparas incandescentes. Esas solo se usan en interiores, uh-huh, y además están prohibidas. Las que tenemos en las calles son lámparas de sodio, que son muy eficientes y que no tienen absolutamente nada que ver con las lámparas incandescentes, y que son que esas sí eran muy poco eficientes, ¿vale? Entonces, los LEDs, en principio, son una muy buena solución para dentro de casa. No hay competición posible. Para el alumbrado exterior, si estamos en una crisis económica, una crisis energética, y tú lo que quieres es ahorrar energía, hay otras opciones mejores, que es básicamente poner menos luz, que es, por ejemplo, lo que hizo el Ayuntamiento de Madrid y nadie se enteró. Redujo al 50%, no un poquito.
¿La intensidad o el número de puntos de luz?
La intensidad, la intensidad. Básicamente cogió las lámparas de 250 vatios y las cambió todas por 150 vatios y nadie se enteró. Y no ha habido mucho problema ni quejas. Y eso es muy barato, de manera que lo puedes hacer de manera masiva. Si tienes suficiente dinero, los LEDs tienen muchas ventajas. Los puedes regular de intensidad, puedes dirigir la luz mucho mejor, y además, y esto es importante, puedes elegir el color, ¿vale? Entonces, el problema que estamos teniendo ahora es que esta última cosa, y las otras dos también, pero sobre todo la última, la estamos haciendo mal. En vez de elegir LEDs más cálidos y más agradables, incluso parecidos algunos a las lámparas que ya teníamos, estamos elegiendo para las calles LEDs muy blancos, y eso tiene en general la luz azul que tiene la luz blanca es la que más contamina lumínicamente, y al no elegir los LEDs correctos pues estamos incrementando el problema grandemente, cuando lo podríamos estar solucionando, porque en vez de elegir los malos, podríamos elegir los buenos y podríamos estar reduciendo la contaminación lumínica.
Hombre, pues yo creo que esto efectivamente es algo que se está haciendo mal, no sé si porque no se sabe, porque no creo que sean más caros unos que otros, y encima no sé lo que opinarán los oyentes. Yo prefiero la luz cálida a la luz blanca. O sea, ¿qué quiero decir? Como luz para pasear o para estar en casa o para cualquier actividad. Pero bueno, es súper interesante esto que nos has contado. La verdad es que da mucho de sí hablar de la contaminación lumínica, y es verdad que tiene muchas paradojas también dentro. Alejandro Sánchez, investigador, astrónomo de Exeter, pues gracias por estar con nosotros, y nada, cada vez que tengamos alguna duda sobre esta cuestión te llamamos seguro. Gracias, buenas tardes.
Un placer.
Jorge, o sea, se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, me ha llamado la atención lo que ha dicho del Ayuntamiento de Madrid, yo no lo sabía, que a lo mejor bajando la intensidad a la mitad incluso no se nota en algunos casos. Y bueno, luego, no sé, lo de las luces LED, que no entiendo por qué se ponen entonces blancas.
Parece una medida inteligente. También hay que tener en cuenta que hay que conciliar, bueno, la visibilidad en las vías, sobre todo donde hay coches, la interrupción con otro tipo de luminosidad, bueno, los gustos de cada cultura. Es complejo. Pero sí es verdad que hay algunos lugares del mundo donde se lo han tomado en serio. Por ejemplo, en Canarias. Desde Canarias se observa el cielo de una manera maravillosa, de los lugares mejor del mundo para observarlo, entre otras cosas por las condiciones naturales que tiene, pero también porque los gobiernos locales se han preocupado de hacer leyes para evitar la contaminación lumínica y proteger ese patrimonio que tienen, que son sus telescopios. Bueno, pues yo creo que todos podemos hacer un poquito al respecto.
Y luego lo que, bueno, me parece una paradoja tremenda lo de los poblados de África que decía, porque dices, efectivamente es un gran avance, sin duda, poner iluminación. Pero fíjate, claro, al tener esa iluminación atrae más a los insectos, con lo cual aumentan los casos de malaria. O sea, es que ¿cómo soluciono este problema?
Lo ha enseñado Alejandro, ¿no? Nos ha enseñado que hasta la luz tiene un lado oscuro, efectivamente.
Exacto.
Pero no podemos evitar el progreso, no podemos dejar de iluminar.
No, desde luego.
Pero hay que iluminar, pues, en cada sitio en función de las necesidades de ese lugar. No siempre hay un observatorio para mirar el cielo, no tenemos que estar obsesionados con que, bueno, porque que los científicos puedan ver el cielo, bueno, allá donde lo vean, pero en otros lugares las consecuencias pueden ser mucho más pedestres, como esta de la malaria.
Oye, dos minutos, Jorge, para comentar un momento lo que está pasando con el COVID en China, porque la OMS está diciendo ahora que el aumento, bueno, exponencial, porque de los casos de COVID en China, pues ya sabéis que han tenido que abandonar, obviamente, después de 2 años y medio de cabezonería, la política del COVID cero, pues ahora mismo hay una explosión de casos tremenda, que podría poner en duda el final de la emergencia mundial por coronavirus.
Sí, de hecho se esperaba que el año que viene ya se acabase la emergencia global, que sigue siendo una emergencia global según la OMS, y es probable que este brote brutal que ha habido en China, del que tampoco tenemos muchos datos,
no, la verdad,
como todo
es que
lo que ocurre,
exacto,
en China, pues pudiese ser preocupante. Es impresionante lo que está ocurriendo. De hecho, con
tremendo,
solo lo que está pasando en China, uno de cada 10 ciudadanos del mundo se va a contagiar. Solo con los chinos que se van a contagiar, los que viven en China. Y es muy posible que sea por dos motivos. Uno, porque esa política de COVID cero ha hecho que haya mucha gente que no se ha inmunizado de manera natural. En España tenemos un nivel de vacunación muy alto y además un nivel muy alto de gente que nos hemos contagiado y nos hemos inmunizado.
Uh-huh.
Allí no ha ocurrido eso. Y segundo, porque parece que queda demostrado que la vacuna china no era tan eficaz como
ya
suponíamos al principio, como las vacunas de ARN mensajero que se han puesto en el resto del mundo. Y es probable que estén muy infrainmunizados, incluso aquellas personas vacunadas. Hay un serio problema ahora en China de nuevo con la COVID, aunque los científicos piensan que no se va a exportar al resto del mundo, estamos mejor protegidos, pero sí, están muy atentos porque están muy preocupados por el aumento exponencial de casos que se ha producido allí.
Y ojo, Jorge, bueno, no se trata de asustar a nadie, pero claro, si hay un aumento de casos tan grande en una zona muy concreta, podría mutar de nuevo el virus, ¿o no? Producirse alguna variante nueva, digo.
Sí, de hecho, la variante que parece que ahora es más prevalente en China es una subvariante de la Omicron. Claro, eso es una especie de pequeña bomba de relojería. Yo siempre me había dicho que esto es como los jueguecitos estos de varias manzanitas que van cayendo y
sí,
si consigues las cuatro manzanitas seguidas has ganado, ¿no? Bueno, cuanto más se duplica, cuanto más juegas, más posibilidades tienes de que te salgan las cuatro manzanitas. En este caso, las cuatro manzanitas sería una variante nueva. Cuanto más gente tenga el COVID y, por lo tanto, más esté reproduciendo en su interior, más monedas estamos echando a la maquinita.
Bueno, pues Jorge, por cierto, hoy quiero darte especialmente las gracias por todo lo que nos cuentas, por cómo lo cuentas, porque seguimos contigo siempre cada día aprendiendo más y más de ciencia, que yo creo que es algo que nos apasiona a todos, también a los oyentes. Y es que hay que resaltar un dato: la radio es el medio en el que más confían los españoles para informarse de ciencia y salud. Y aquí pues quiero agradecerte tu contribución a esto, y lo haces siempre pues con rigor, con trabajo, y oye, porque eres capaz de explicarnos aquellas cosas que parecían absolutamente incomprensibles. Llega Jorge Alcalde, inmediatamente las entendemos con dos frases, y eso no lo consigue cualquiera, ¿eh?
Que me voy a ir emocionado.
No, pues que lo sepas, que es así.
Es un estudio muy reciente, efectivamente, de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Ha preguntado a muchísimos españoles dónde consumen ciencia, dónde se informan de ciencia.
Sí.
Muchos los buscamos, lógicamente, pues en Internet, en las redes sociales, pero luego le han preguntado dónde te fías más de la información científica, y han contestado que de la radio. Así que enhorabuena a todos y a todas.
Y a ti especialmente por la parte que te toca. Jorge, gracias.
Pasad buena tarde y feliz Navidad a todos.
Igualmente. Ahora lo que hacemos es pasar por los consejos de Línea Directa. Elena Grandal, buenas tardes.
Y todos sabemos, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Que últimamente la inflación sube y sube, pero eso no significa que todo deba subir en tu casa. Línea Directa lo tiene claro, y por eso este mes te bajan el precio en el seguro de hogar con la máxima calidad en servicios y coberturas por daños creados por fenómenos meteorológicos, servicio de manitas, reparación de electrodomésticos. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Este es el valor de ser directo.
Bueno, hoy es el día de la lotería de Navidad, y la Navidad, Nochebuena, Navidad, pues ya ahora sí que sí está aquí a la vuelta de la esquina. Hoy estamos hablando de cómo fue la primera Navidad que pasaste con tu familia política, que es lo que más te sorprendió de esa cena, de esa comida, que te llamó la atención, metiste tú la pata, ibas muy nervioso, nerviosa, cómo fue la relación con los cuñados, con las cuñadas, en fin, Rosa, Fernando, que nos cuenten.
¿Cómo le llaman? Arrimaos, ¿no?
Arrimaos.
Los arrimaos siempre son arrimaos.
Bueno, pues hay comienzos bastante curiosos.
Buenas tardes, gente. La primera vez que yo conocí a la que después sería mi familia política fue una noche vieja que me había quedado sin plan, y un chico al que acababa de conocer me dijo, pues vente a cenar a mi casa y luego nos vamos los dos a la fiesta, que íbamos a ir a la misma fiesta. Y yo no los conocía a ninguno. Y estaban sus tíos, su primo, sus padres, su hermano y sus abuelos. Y nada más entrar, yo le di una patada al caniche de la casa porque no lo vi. Y esa fue mi primera experiencia.
Buen inicio.
Pobre perro,
el perro
culpa
gritando
tiene el perro.
Por ahí el caniche.
Qué lástima.
Y luego diría, cuando volvió, no. La siguiente vez, ¿qué hacía el caniche?
Se metió abajo de la cama.
¿Morderle o salir corriendo?
Pobrecito perro.
Ay, madre. Entrar con mal pie, se dice.
Sí, pisando el perro.
Bueno, pasar de pocos a muchos puede resultar bastante estresante.
Buenas tardes, gente. Lo que más me impactó fue la diferencia que había entre, por ejemplo, mi familia y la de mi mujer. Porque mi familia éramos cuatro, entonces era todo como mucho más serio, mucho más silencioso, mucho más tranquilo, mucho más ordenado. Sin embargo, en casa de mi mujer, pues bueno, y me creaba un poco de desasosiego esto de ver que la gente estaba entrando, saliendo,
agorafobia.
Uno de pie, otro sentado, el uno coge la cerveza, el otro échame del plato, el otro todo el mundo hablando al mismo tiempo como un gallinero, pero vamos, que
esto como tu casa, Rosa,
porque a todos se acostumbra
uno.
Buenas tardes y buenas noches.
Y
tan
pronto se acostumbra uno, dice. A todos se acostumbra uno.
Esto como tu casa.
Sí, completamente. No. Luego después del ese gallinero ya no podemos a llorar y luego ya no podemos a reír y luego ya no podemos a bailar.
Ya.
Pero
todo, o sea, con siempre
misma,
igual, ¿no?
Todo con la misma intensidad.
¿Y hasta cuánto dura el baile?
4 de la mañana.
¡Oh! ¡Madre santa!
Bueno,
que
yo quiero,
oye,
ir en mi
mañana. Pero
hay amigos que se pasan por mi casa, y luego para bailar un rato.
No, además de la familia y los políticos,
los
amigos, ¿eh? Oye, bueno, va a dar la
los
dirección.
De segunda,
nos va a dar la dirección.
El arrimado, el primer día casi en urgencia.
¿El chocolate
que
ahora se sirve?
Como a las 10 de la mañana.
Ah, pues. Hay que esperar tanto.
Que hay que dormir un poquito.
Claro,
sí. Se acuesta muy tarde, claro.
Ah, o sea, el chocolate lo tomáis. Oye, pero los vecinos, ¿qué dicen?
Nada.
¿No?
No.
¿Pero hay vecinos?
Ya están acostumbrados.
Hay vecinos, pero son casas. Los pueblos son casas grandes,
claro,
entonces no
claro.
Como en un piso, no molestas.
Ahí tiene patio la casa y
sí,
y
no, pero el patio hace fresco. Estamos todos en el salón ahí todos meticos.
Bueno,
imagínate aquello.
Oye, ya sabes, en Casa de Rosa, si no tenéis plan, se puede entrar y salir.
Se puede entrar y salir.
Solo hay un requisito.
A ver.
Que cuando suenen las campanadas lloréis. Si lloráis, bueno, si lloráis, os van a
si
poner de jamón
prueba.
Y langostino. Y de todo, solo con llorar, a la hora de las uvas.
Efectivamente. Y luego, bueno, como nos cuentan por aquí, que estaba tardando en salir el cuñado.
Mi actual familia política, llevo ya 25 años con ella. La conocí en un fin de año. Mi mujer son 12 hermanos, pues te puedes imaginar, en un piso. Los hermanos, las mujeres de los hermanos y los hijos y algunos con novias, 30 por ahí en el piso metido. Y evidentemente lo que más me llama la atención es un cuñado que sabe de todo. Todo es todo. No soluciona nada, pero sabe de todo. De todos los temas era catedrático. Venga, gente.
Catedrático.
O sea, el cuñado.
El cuñado, sí, sí.
Clásico.
Que
sabe,
pero ¿vos creéis que hay cuñado?
Sí.
Yo soy cuñado, por ejemplo.
Bueno, ya,
pero no soy cuñado.
Bueno, tú eres
claro,
un cuñado pero listillo, ¿eh? También
bueno,
te digo.
No, hay que callar. La boca es cerradita. No,
bueno.
Prudente, prudente. Seguro
es que
es prudente.
Se gana.
Pero catedrático de verdad, porque es verdad que
se
tú
gana,
lo que sabes, lo sabes de verdad.
Se gana mucho con la boca callada.
Escuchando.
Te tomas la uva, llora, baila y no.
Tú eres
no,
un cuñado prudente.
Y no tienes que pontificar, ¿eh? Luego el baile tiene su. Bueno, luego otro día hablamos del baile, ¿no?
Otro día hablamos del baile, claro.
Claro, del baile.
Tenemos días.
¿Tenemos
bueno,
días?
Mientras tanto.
Más que longaniza.
¿Cómo fue la primera Navidad que pasaste con tu familia política? 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Esta Nochebuena en COPE queremos compartir contigo la alegría de la Navidad.
Desde las 4 de la tarde hacemos volar tu imaginación con el cuento de Navidad de COPE. Un despertar feliz.
Vaya con los robots, que nos han salido respondones.
Su definición es incorrecta. No soy un robot.
Y a las 5, Carlos Herrera pone la banda sonora al día más familiar del año con Herrera en Familia y en Navidad.
Hola. ¿Me dejan pasar? Como todos los años.
Sigue también la Misa del Gallo desde el Vaticano y la bendición Urbi et Orbi del Papa en Roma.
Patris et Filii Spiritus Sancti.
Disfruta de la Navidad en COPE. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Esta Navidad te hacemos un gran regalo. Aeropuertos para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA, Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Que la inflación suba día a día no quiere decir que todo tenga que subir en tu casa. Porque si traes tu seguro de hogar a Línea Directa, te bajamos el precio y tendrás el seguro más completo con coberturas como daños por fenómenos meteorológicos, el servicio de manitas. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Sephora. Estas Navidades en Sephora hacemos tus deseos realidad. Los mejores regalos de belleza de tus marcas favoritas. Lancôme, Carolina Herrera, Benefit y muchas más. Además, no te pierdas nuestros descuentos de hasta un 30% en la colección de Navidad. Visita nuestras tiendas y Sephora.es y pide un deseo.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
Que no me ves.
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
La Navidad es familia, la Navidad son recuerdos.
Cada año renovamos un momento irrepetible.
Nació aquel que le dio sentido a todo.
Para mí la Navidad es tiempo en familia.
Es amor, es compartir.
Es el nacimiento del más grande que se hizo el más pequeño.
Para mí la Navidad sería pues como hoy, todo luces, regalos.
La Navidad es el momento más bonito del año.
La Navidad es vida, es luz.
¡Feliz Navidad!
13. Nuestro compromiso eres tú. También en Navidad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
Navidad te rodeas de lo mejor, de tu gente y de los hornos y placas conectadas Haier, con los que podrás superarte en tus cenas y comidas de Navidad.
Además, en El Corte Inglés, por la compra de un horno o placa conectada Haier, te regalan un juego de cuchillos.
Es magia, es Navidad, son los tecnoprecios del Corte Inglés.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balay.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Si es que yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Tenemos un amigo en Balay.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Contrata el seguro de tu coche desde 180 euros.
Estas Navidades no es más rico el que más tiene, sino el que más ahorra. Tu seguro de coche por solo 180 euros y disfruta además gratis de revisiones y mantenimiento ilimitado durante un año. Verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, vamos a ver, Uriarte.
Herrera.
Acerca titulares, estudios y encuestas que siempre te dejan pasmado, porque no sabes si son reales o imaginados.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Ojo a este estudio. La carrera que más españoles se arrepienten de haber elegido, periodismo.
Yo la que más me arrepentí es la maratón.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
I Wanna Dance With Somebody es el título de esta canción de Whitney Houston y también de la película, que es un biopic sobre Whitney Houston, que ya está en los cines, porque en Navidad ya sabes que se adelantan los estrenos. Bueno, pues es lo que hay. Juan Orellana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes,
es
Pilar.
Es nuestro crítico de cine. De esta película hay poco que contar, ¿eh? O sea, que no vamos a detenernos en ella.
Sí, además es flojita, es un poco decepcionante.
Qué pena, qué pena, qué pena.
Pues
qué pena.
Sí.
Bueno, vamos a ver. Por cierto, ¿no te habrá tocado la lotería? Que tienes
bueno,
así cara como
60 euros.
Hombre, algo es algo, mira
el,
tú.
El único
¿no serán el de la COPE?
El único que compré, ¿no?
Oye, por cierto, Alcaraz se ha quedado fuera de la carrera a los Oscars.
Sí, hombre, eso siempre te da pena, pero a mí no me extraña mucho. Y además yo creo que en los Goya va a ser desbancada por Asbestas. Bueno. Pero bueno, dentro de poco hablaremos de eso.
Venga, pues vamos a centrarnos en los estrenos que nos sugiere Juan, para bien o para mal, ya lo veremos. La primera película es Broker.
¿Te parece bonito fastidiarnos del viaje familiar?
Lo sé todo, no sois una familia, vais a vender a Uso.
Uso, vas a ser muy feliz con nosotros.
Bueno, pues es un drama sobre lo que rodea a un bebé abandonado en la puerta de una iglesia.
Sí, bueno, por lo visto es una película, a ver, de un director muy famoso japonés que se llama Hirozaku Koreeda, que ha dirigido muchas películas súper premiadas siempre en torno a temas familiares. Pero en este caso se ha ido a Corea del Sur a hacer la película y por lo visto allí en las iglesias hay un cajón que se abre desde la calle donde dejas a tu bebé. Bueno, está bien, mejor que abandonarlo en la calle. Bueno, aquí la cosa es que un bebé abandonado de esa manera por una chica muy joven acaba en manos de unos traficantes de bebés, o sea, que venden bebés a matrimonios que por algún motivo no quieren entrar en los cauces oficiales de adopción. Entonces, con todo así, dices, joder, qué dramón. Bueno, claro. Pues es una película preciosa, bonita, incluso divertida en algunos momentos. Los traficantes estos son unos personajes maravillosos. Y en el fondo la película te habla de una improvisada familia formada por personas entre las que no hay vínculos biológicos, pero que realmente hay una relación familiar. Es una película sobre la maternidad, es también un alegato explícito contra el aborto, es una película llena de personajes entrañables. Así que la gente que no se asuste con el argumento oficial que aparece en la prensa de la película, porque realmente es una película que te reconcilia con la vida, muy bonita.
Ay, qué bien. Broker, ¿qué nota le pones?
Pues hoy vamos a empezar con un 8, pero no te asustes, que creo que va a ser el único que va a haber.
Creí que iba a ser, no te asustes porque va a haber muchos. Pues no,
ya hubo, la semana pasada todos fueron 8.
Me has estropeado el tema. Bueno, nos trasladamos a la Francia del siglo XIX. Ahora se estrena la adaptación de Eugène Grandet.
Es pecado esperar un gran amor sin dinero. ¿Quién va a quererme?
La sociedad no aceptará frecuentar a una mujer sola.
¿Cree que necesito a la sociedad?
¿Pero qué va a hacer?
Voy a vivir.
Cuando una mujer dependía de la dote del padre y no estaba bien visto la independencia femenina.
Pues sí, esto es una adaptación de una novela de Balzac que lleva el mismo nombre y que nos cuenta la historia de un señor muy, muy avaricioso. Es un tonelero. Que amasa una fortuna, pero que no la disfruta, ni deja que la disfrute ni su mujer ni su hija. Viven todos austeramente, como Mr. Scrooge, les raciona hasta la comida. Y en ese contexto, digamos, sórdido, ¿no?, y de una avaricia exacerbada, pues claro, su hija llega a una edad que está de merecer y, claro, los pretendientes son una amenaza para este avaro, ¿no? Y le va cortando las alas a su hija y sobre todo a sus pretendientes, sobre todo cuando llega un pariente pobre a vivir con ellos, ¿no? Es una película muy bien hecha, muy de época, con una dirección artística, una fotografía llena de detalles, unos actores magníficos, y que se ha hecho una lectura un poquito más moderna del libro de Balzac, acentuando el tema de la situación de la mujer, privada de independencia, pero llena de deseos. Bueno, es una película muy interesante, muy académica, que ha tenido muchos premios y que a los que les gusten las adaptaciones literarias de clásicos la van a disfrutar.
Bueno, lo de muy académica ya no sé si ha echado para atrás a unos cuantos, pero en fin.
No, o sea, quiero decir que es como muy clásica de narración, que no vamos a ver movimientos de cámara vertiginosos ni cosas extravagantes.
Vale, ¿qué nota le pones?
Un 7.5.
7.5, que no está nada mal. Fíjate en esto, religión, rap, tradición, racismo e igualdad es lo que se muestra en Dilo Alto y Fuerte. Jóvenes que se expresan mediante el hip hop, chicas a las que el velo les sobra, cuéntanos.
Bueno, estamos ante una película marroquí que nos cuenta la historia de un grupo de chicos muy variados. Unos son muy religiosos, unas llevan velo, otros están de vuelta de todas las tradiciones musulmanas. Es decir, son muy variopintos y que coinciden en una escuela de arte donde el profesor de hip hop quiere enseñarles a expresar todo lo que viven, toda su rabia contenida, toda su frustración, todos sus anhelos. Es el Marruecos que quieren ver a través del hip hop y del rap, ¿no? Y de letras, bueno, pues las típicas del rap. Claro, eso en una sociedad musulmana en Marruecos va generando pues muchas reacciones negativas de los familiares, sobre todo los familiares de las chicas, que van a la academia a montar ahí un cisco para intentar sacar a las chicas de ahí. La película tiene momentos musicales muy buenos. Si te gusta el rap, pues lo disfrutarás más que si no te gusta. Es una película original, un poquito irregular narrativamente, pero bueno, es una cosa muy novedosa y a mí me ha parecido muy interesante. Tiene un aire documental y cuenta pues como el otro lado de lo que estamos acostumbrados a ver en películas sobre el mundo islámico, ¿no?
¿Qué nota le pones a Dilo Alto y Fuerte?
Pues nos mantenemos en el 7.5.
Bueno, pues tampoco está tan mal, que ya me habías asustado. Fíjate que Antonio Banderas vuelve a poner la voz a El Gato con Botas.
¡Soy El Gato con Botas!
Tengo malas noticias, has muerto.
¡Tengo 9 vidas!
¿Qué quieres hacer con tu última vida?
Cuando solo tienes una vida, todo es más especial.
Bueno, pues una película de animación, El Gato con Botas, El Último Deseo.
Pues sí, a ver, es una película muy divertida que sigue la estela de la anterior y ambas siguen la estela de Shrek, es lo que se llama un spin-off, ¿no?, de Shrek.
Sí, sí.
Aquí es fundamental la voz de Antonio Banderas, que lo hace fenomenal. Y bueno, pues al gato, que yo pensé que tenían 7 vidas, pero aquí dice que tiene 9, le queda una vida solo. Y entonces él quiere gastarla en encontrar una estrella milagrosa que hace cumplir los deseos, y su deseo es volver a tener más vidas, ¿no? Es una película muy divertida, muy gamberra, muy simpática, muy animada, no te deja respiro, y yo creo que va a ser la película infantil de estas Navidades, y desde luego los niños se lo pasarán muy bien, y los adultos que les acompañen yo creo que también.
A ver qué nota le pones.
Pues mira, vamos a subir al 8 otra vez.
Anda, mira, pues qué bien, qué suerte, pues qué bien. Un 8, pues ya está. Y desde luego tienes siempre buen cine para ver en 13 la película, pues que has elegido, fíjate, La Condesa Descalza.
Le aseguro a usted que no hay nada reprochable en esta entrevista.
Todos los directores piden a las chicas que se sienten con el productor.
Película de 1954.
Sí, una película escrita y dirigida por Joseph Mankiewicz, con un Humphrey Bogart excelente y una Ava Gardner, que hace de una bailarina, María Vargas. Es una película sobre el cine, porque es cuando una serie de productores descubren a una mujer estupenda, que es María Vargas, o sea, Ava Gardner, y la quieren lanzar a la fama en Hollywood, ¿no? Entonces, bueno, pues hay romance, hay intriga, hay melodrama, es un clásico, una de las películas más emblemáticas en las que Bogart hace un papel un poquito distinto del habitual, más tierno, más humano. Así que mañana, viernes, en el programa Clásics de 13 con José Luis García la podemos ver.
Pues muchas gracias, Juan, y feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad.
Y muchas películas.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Miles de empresas de menos de 50 empleados ya están implementando las soluciones de digitalización del programa Kit Digital. Óscar Correa, gerente y fundador de la empresa barcelonesa Techout, nos cuenta su experiencia.
En nuestra mente ya estaba la idea de poder digitalizar la compañía porque era una opción de futuro y el programa nos ayudaba a sufragar ese coste económico que no tenía Techout. Hemos implantado 3 soluciones. La primera, hemos mejorado la web. La segunda es la gestión de redes sociales. Y la tercera es una ayuda en la gestión y automatización de reclutamiento. Estamos muy satisfechos con la implantación del kit digital, porque nos ayuda a mejorar el rendimiento, ahorramos en costes económicos y podemos dedicar más tiempo a hacer otras cosas más importantes para la compañía.
Kit digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es y enmarcada en el plan de recuperación. Únete al cambio digital. La transformación que tu empresa necesita es posible. Infórmate en el 900-909-001 o en www.acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Como los más tiernos y sabrosos langostinos cocidos, 30-40 piezas por kilo, solo 9,99 euros el kilo.
En tienda web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora tu nuevo Peugeot 2008 con entrega inmediata. Condiciones en peugeot.es.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En esta fiesta soy un ciclón que tengo un extra de ilusión.
Cocinaré para 32 con un extra de ilusión.
Dame un cupón o mejor dame dos que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Jueves o previernes?
Con Protos Crianza todo es cuestión de actitud.
El coste de la vida no está como para levantar rueda. Cámbiate a Línea Directa y te ofrecemos un seguro de moto desde 73 euros con unas coberturas que te levantarán el ánimo. Como la asistencia en viaje desde kilómetro cero, la cobertura de casco, guantes y cazadora. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te ayudamos a moverte en estas fiestas y te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte con el mundo que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Esta semana prueba el gambón salvaje crudo día mar y marinera con un 20% de descuento por solo 7,99. Nueva calidad día, confirmada.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Los precios, la principal preocupación este año de los españoles de cara a la cesta de la compra de Navidad.
Ha subido la vida muchísimo y, bueno, como los sueldos siguen manteniéndose y hay más gastos.
Hoy quiero que me acompañes al mercado para comprobar cuánto va a costar la cesta de la Navidad.
Paseando por el mostrador, pues bueno, desde embutidos, el jamón, que es el producto estrella, ¿no?, que podemos tener en torno a nuestras casas.
En el caso del jamón, por ejemplo, el de cebo, cuesta ahora 60 euros el kilo frente a los 57 del año pasado.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues hoy con la gente, estamos hablando de aquello que te llamó especialmente la atención la primera vez que pasaste una Navidad con tu familia política. Rosa, ¿qué dicen?
Bueno, hemos hablado de la Navidad aquí. También se puede dar el caso de que pases la Navidad en Polonia.
¿Ah? Yo me acuerdo la primera vez que pasé la Nochebuena aquí en Polonia con mi familia política, y mi suegra me dio a comer una especie de, digamos, cuscús, aquí llamado casa, y a mí no se me ocurre decir otra cosa que aquello no era para mí, que aquello parecía comida para pájaros.
¡Ay, va!
Para la suegra.
Hay que tener cuidado, es mejor estar con la boca callada, como decía antes Fernando, ser prudente con estas cosas.
La foto que hoy me ha llamado la atención es un retrato en claroscuro. Una luz de la que no conocemos su origen entra por la derecha de la imagen y se recrea en la barbilla de una anciana de 86 años. Pongamos que se llama Ana. Ana viaja en un blindado de vuelta a su pueblo. Su cara, enmarcada por una bufanda atada como un pañuelo, emerge de la tiniebla. Ana ladea ligeramente la cabeza. En la frente, en torno a los ojos, en las comisuras, bajo la nariz, pliegues profundos labrados por el pretérito, el presente y la espera. Dos mechones blanquísimos se le escapan a Ana de sus cobertores. Y los ojos chiquitos, de caramelo, cansados, sí, cansados. Tristes, sí, pero no derrotados. Los ojos de Ana guardan pequeños, vigilantes. Son centinelas armados que duermen sin desvertirse por si lo que esperan se asomara. Vuelve Ana a su casa. Ana enviudó muy jovencita, no tuvo hijos. Y desde hace años, tan pronto como arregla la casa, tan pronto como ventila y limpia el polvo y friega con lejía la cocina y el baño, y había algo para comer que con casi nada se conforma, tan pronto como hace eso, se sienta en un banco de piedra que hay junto a la ermitilla a la entrada de su pueblo. Allí pasa el día Ana sin que le den miedo ni los hielos negros de enero ni los fuegos de agosto. Ana espera. Las gentes que pasan por el camino le preguntan por sus cosas y ella siempre responde con una palabra discreta y bien traída. Ana espera. Putin invade para hacerse dueño del mundo. Musk compra para hacerse dueño del mundo. Zelensky defiende su mundo. Marco Antonio lucha con Octavio. Aníbal cabalga con sus elefantes. Todos quieren para ellos un piso en Benidorm. Pero el universo mundo lo tiene Ana en su regazo, sentada en el banco de piedra, con sus ojos vigilantes.
2 minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue, llega la linterna que dirige Ángel Expósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El Congreso de los Estados Unidos ha recibido con un largo y sentido aplauso al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Republicanos y demócratas, en sesión conjunta, han expresado su más firme apoyo a un pueblo que ha hecho del coraje su seña de identidad. Llama la atención que un mundo aparentemente descreído, como el de los países desarrollados, ensalce y valore el heroísmo del pueblo ucraniano. Hay voces que desprestigian la resistencia de este pueblo y otras que, incapaces de denunciar al agresor, prefieren la equidistancia. A pesar de ello, Ucrania resiste, no solo para sí, sino también para todo el mundo libre. Vuestro dinero, ha dicho Zelensky ante las miradas fijas de Kamala Harris y Nancy Pelosi, es una inversión en seguridad global que nosotros manejamos de manera responsable. Y así lo entiende la administración Biden, que ha aprobado una ayuda militar de 1.850 millones de dólares, 374 millones de ayuda humanitaria y el envío de misiles Patriot. Zelensky ha hecho memoria de algunas efemérides del pueblo estadounidense, así como de la historia de sus héroes. Roosevelt y la resistencia estadounidense ante los nazis han sido algunas de esas efemérides recordadas. Zelensky se ha convertido en un líder y Europa y Estados Unidos saben de la importancia que su persona tiene en el escenario mundial. Los ucranianos están pagando un precio altísimo y el invierno recrudecerá sus condiciones de vida. Pero no hay alternativa a la resistencia frente al tirano. La